Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Y estamos listos para recibir cada una de sus preguntas, amigos. Hoy es el momento de usted hacer su consulta, así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas o escribiendo a través de las diferentes plataformas. Les recordamos que ustedes pueden acceder a nuestro programa buscándonos en el Facebook Live. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM o en YouTube, nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos también por el hashtag Radio Sol o WZOL Radio Sol y puede suscribirse para que pueda recibir la notificación cada vez que estamos en vivo y a través de ese canal usted también puede hacer las consultas en nuestro programa. Tenemos nuestra página web en el chat, también pueden participar. Solamente nos tienen que buscar por radiosol.org, accesan al chat y nos escriben sus consultas. Estamos en vivo, así que aprovechen esta oportunidad. Desde ya comenzamos a recibir sus llamadas. Nuestros números telefónicos en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Estamos listos para comenzar a escucharles, así que desde este momento usted puede comenzar a participar. Y es con mucha alegría que nuevamente tenemos esta cita con ustedes, amigos, en esta hora donde somos el favorito de muchos hogares. Así que agradecemos a todas esas personas que fielmente nos sintonizan a diario y que no se pierden en el programa de Clínica Abierta. Así que donde usted se encuentre escuchando nuestro programa o viéndonos, le damos una cordial bienvenida. Aprovechamos también para saludar a los amigos que disfrutan de Clínica Abierta a través de Radio 7 Day, otra enlace que se une a través del internet y que su señal transmite a México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador, tantos otros lugares a través de la internet. Así que gracias por unirse también a esta gran familia de Clínica Abierta. Le damos una cordial bienvenida a todos ahí y a todas las emisoras que también todos los días se enlazan para llevarles a ustedes, amigos, nuestra señal. Así que hoy, en nuestro segmento de preguntas, pueden participar, llamar o escribirnos sus consultas. Y tenemos en la ocasión de hoy a la doctora Esther García, quien estará contestando cada una de ellas. Saludos, doctora. Bienvenida.
Saludos, Lorraine. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo, con todo nuestro personal de la radioemisora y además, pues, deseándoles a todos nuestros oyentes y a aquellos que también participan del programa, esa gran familia a través de distintas plataformas, deseándoles que puedan disfrutar, aprovechar del contenido de nuestro programa de hoy, y no solamente eso, sino que lo puedan compartir.
Así mismo es, no se olviden de compartirlo. Vamos en este momento entonces a compartirles el pensamiento saludable antes de comenzar con la primera llamada, así que escuchemos atentamente.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Son pocos los que comprenden que para gozar de buena salud y alegría deben tener abundancia de luz solar, aire puro y ejercicio físico. Realmente es necesaria la luz del sol. Ningún cuarto de la casa debiera considerarse totalmente amueblado y adornado sin la alegre y vivificadora presencia de la luz del sol, que es el don gratuito del cielo para el hombre. Ciertamente, queridos amigos, la luz solar debe penetrar a través de las ventanas de nuestro hogar. Debemos abrir esas ventanas, recorrer esas cortinas para que, como digo yo y muchas personas también, que pueda entrar esa gracia divina, que pueda entrar esa luz brillante del sol que da energía, que irradia en cada mueble. Hay personas que, pues, por cuidar los muebles, porque pues no se deterioren, no pierdan su color, se privan de este gran beneficio. Pero qué importante es disfrutar de esa luz blanca que entra a las habitaciones, que no es otra cosa que el conjunto del espectro completo de la luz. Ese espectro que contiene diferentes ondas electromagnéticas del cual está compuesto y que es esencial para la salud, para la vida, no solamente de nosotros los humanos, sino también para los animales, para las plantas. Y queremos decirle cómo esa luz radiante, compuesta por esas ondas que penetran, algunas superficialmente, otras más profundamente, a través de nuestra piel, a nuestro cuerpo, y algunas de ellas tienen efectos curativos. Por ejemplo, aquellas que nosotros no visualizamos, como los rayos infrarrojos, tan esenciales, pues al exponernos, no es lo mismo que uno se exponga a luces artificiales que científicamente probadas comercialmente, pues aseguran que sí, que tienen todo el espectro. Pero nada como uno exponerse a la luz del sol de forma natural. Por ejemplo, como les mencionaba, la radiación infrarroja permite que nosotros podamos aumentar aquellas hormonas que nos permiten tener un buen sistema nervioso. Ayudan para que aumenten esas moléculas de ATP que nos brindan energía. Ayuda para que nuestras heridas, si tenemos algunas en la piel, puedan sanar más fácilmente. Permite que aumenten esos rayos infrarrojos, el óxido nítrico dentro de nuestras arterias, las cuales las vasodilata, las hace más flexibles y a la vez promueve una buena circulación, no solamente sanguínea, sino también aumenta la circulación linfática. Pero, ¿qué diremos de aquella radiación que tampoco en el espectro el ojo humano no la puede alcanzar, que es la radiación ultravioleta? Esa radiación ultravioleta puede penetrar hasta 3 a 5 milímetros de nuestra piel y aumenta la formidable hormona que la reconocemos con el nombre de vitamina D. Así que promueve que nuestro sistema inmunológico se potencie, disminuyendo el riesgo de enfermedades y además ayuda para que aumente la longevidad. Pero ojo, la exposición exagerada a la luz ultravioleta puede producir cáncer. ¿Cuántos beneficios? No nos privemos de la luz solar.
Gracias a la doctora por compartir con nosotros este pensamiento saludable, así que esperamos poder tomarlo en cuenta. Vamos con la primera llamada que ya está lista, la hace Marcela, ella se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Marcela, bienvenida.
Buenos días, mi pregunta es, ¿qué es, puede hacer uno para una persona con el cáncer de médula?
Cáncer de médula ósea. Bueno, este tipo de malignidad o neoplasia a nivel de la porción interior de nuestros huesos muchas veces se debe a la propagación o metástasis de un cáncer primario. Muchas veces ocurre por diseminación y se conoce como un cáncer secundario, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir también de forma primaria cuando nuestro sistema inmunológico se deprime. Y entonces se desarrollan células anormales que se multiplican exponencialmente invadiendo la médula ósea, la cual sabemos que es la productora de las células de nuestro cuerpo, las células de defensa, las células blancas o glóbulos blancos, de los hematíes o células rojas, de las plaquetas tan importantes. Por lo tanto, merece una atención a el sistema inmunológico. Debe de, además de seguir las pautas que seguramente usted ha obtenido de su médico especialista, en este caso el oncólogo, pues también ayudarse para que pueda estimularse su sistema y poder estar fortalecido para enfrentar y combatir esta situación que es bastante difícil. Pero en primer lugar, los niveles de vitamina D tienen que estar en nuestra sangre en un promedio de 60 a 70 nanogramos por mililitro. Esto le va a permitir que su sistema no se deprima, porque de por sí ya una persona con condición de cáncer ya es una persona inmunodeprimida. El que usted tenga una paz y tranquilidad, que pueda exponerse a la naturaleza, donde va a recoger no solamente la radiación solar benéfica, sino que ese intercambio de oxígeno que hay en el ambiente cargado de iones negativos cuando se expone a la luz solar, al aire libre y en medio de vegetación con inhalaciones profundas, va a ser muy benéfico, porque una persona con esta condición emocionalmente también es común que haya un poco de depresión y emocionalmente pues se afecta. De tal manera que estos iones de carga negativa estimula a su sistema emocional para tener una actitud positiva ante esta situación y pueda enfrentarla. El descanso apropiado es indispensable. Puede o debe de ir a descansar a las 8 u 8 y media de la noche para que pueda entonces su sistema inmunológico sacar aquellas o combatir aquellas células dañadas más eficientemente y así poder reparar tejidos. La alimentación no es menos importante, es muy importante, y aquí recomendamos la alimentación dada por Dios, y es evitar todo aquel uso de alimentos que son de producto animal. Eso no debe de consumir, sino alimentos que le provean gran cantidad de antioxidantes y fitoquímicos que le ayudarán para enfrentar esta condición. Pero sobre todo, la confianza en el poder divino. Hay también jugoterapias que son anticáncer. Todos aquellos jugos que contienen, por ejemplo, vegetales como zanahoria, betabel o remolacha, contiene cebollas lilas, también ajos, las crucíferas como coliflor, berro, a la vez brócoli. Todo este tipo de nutrientes, de alimentos, proveen muchos nutrientes que son anticáncer. Y preparados en jugoterapia, es importante que pueda tomar 4 onzas del mismo 2 veces al día.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando consultas.
Contar calorías. Pero, ¿vale la pena? Si la nutrición fuese una ciencia exacta, sería fácil, pero no es así. El cálculo de la necesidad calórica es complejo y hecho por la nutricionista, que escogerá el método más adecuado y hará ajustes en función del estado nutricional y la condición clínica de la persona. El resultado de la cuenta es solamente una de las muchas informaciones que ella usa para realizar la orientación alimentaria. Ahora, eso no quiere decir que usted tenga que transformar su alimentación en una ecuación matemática, porque además usted come comida y no calorías. Entonces, ¿será que no es bueno conocer las necesidades calóricas? Depende, para algunos puede ser, para otros no tanto. Si usted quiere intentar hacer eso sin ayuda profesional, es posible usar una aplicación para tener una idea del impacto de lo que come. Puede ser interesante al comienzo, pero después es bastante cansador y peor, la relación con la comida puede no ser muy positiva. Entonces, espero que el hábito de contar calorías no siga siendo una fuente de estrés en su vida.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Salud en la edad dorada. ¿Qué debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Qué debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente? Número 1. Nosotros debemos comprender que la responsabilidad sobre la salud es principalmente del individuo y no solamente del médico, del equipo de salud o del Estado. Tenemos nosotros que entender que en forma personal cada uno es responsable también de su propia salud. En segundo lugar, tenemos que reconocer que los descuidos que nosotros hayamos tenido a lo largo de nuestra vida en el cuidado de la salud, lamentablemente, los pagaremos en la vejez. No olvide aquel dicho: cosechamos lo que sembramos. En tercer lugar, entender que siempre es mejor precaver que tener que remediar. Por eso, el que usted adopte la medicina preventiva como algo importante le ayudará más que sencillamente pensar en la medicina curativa. De ahí entonces aquel versículo bíblico en el Salmo 90, versículo 12, que nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de regreso, amigos, en nuestro programa de Clínica Abierta, hoy contestando cada una de sus preguntas. Y tenemos a Nelly. Ella nos llama desde, Antonio. Él se comunica desde Humacao. Adelante, Antonio.
Una pregunta de la doctora. Es un picor que he ido donde el dermatólogo. Me han visto los doctores y me paso limón a veces. Y el picor me sigue, a ver si me puede ayudar en algo.
Antonio. ¿En qué parte o en qué área de su cuerpo es que tiene el picor?
La barriga, la espalda, los brazos.
Okay. Muchas gracias, Antonio. Sí, el picor es frecuente en aquellas personas que, conforme va avanzando la edad, recuerden que los emolientes de la piel van disminuyendo y la piel reseca es una de las causas que puede causar picor. Es importante que usted mantenga esas áreas bien humectadas, bien hidratadas para que pueda entonces evitar ese picor. Nos expresa que ya varios especialistas lo han examinado, le han recomendado diferentes tratamientos y aún persiste ese picor. Pues ha llegado el momento de que también le hagan pruebas, Antonio, acerca de cómo están sus niveles de glucosa en la sangre. Es importante realizar una química sanguínea para ver cómo está el nivel de glucosa que está dentro de los parámetros, cómo está la hemoglobina glucosilada, también para determinar si usted es una persona que está en una etapa de prediabetes, que también puede desencadenar ese picor. Examinar cómo están sus niveles de insulina en la sangre. Hay que ver para qué, cómo su páncreas puede estar manejando esa cantidad de glucosa sanguínea. La otra aspecto que usted debe de evaluar con su médico es cómo está su perfil de lípidos. Hay personas que se les detecta aumento de las cifras de los triglicéridos. Y este aumento en los triglicéridos, que es un tipo de grasas en nuestro cuerpo, pues también producen picor en diferentes áreas del cuerpo. Si persiste este picor, debe de entonces acudir nuevamente a su especialista para que le tomen una pequeña muestra de la piel. Si ha persistido en forma recurrente y los tratamientos han fallado, entonces amerita una biopsia después de examinarse estos parámetros que yo le mencioné.
Tenemos entonces a Idali desde Atillo. Idali, adelante, Idali, con la consulta.
Buenos días, bendiciones. Estaba escuchando en estos momentos, me escuchaba en radio. No sé si la doctora podrá responder a mi pregunta, pues no sé si es de tema general. Mi esposo padece de gota y a él se le inflama el área que en estos momentos tiene afectada, que es el pie, se le enrojece, se le pone caliente y le provoca un fuerte dolor. ¿Hay algún remedio? ¿Qué alimentos no son adecuados para este tipo de condición? ¿O qué alimentos pueden afectar más?
Muchas gracias por su pregunta y válida la inquietud que tiene por su esposo. Y es que hay personas que están desarrollando esta condición de la gota que surge a partir del aumento de consumo de alimentos altamente proteicos, los cuales en el proceso de su metabolismo, en el desdoblamiento, pues generan este ácido úrico, estos uratos, y estos son un tipo de cristales que las personas pues no lo pueden metabolizar y es común que se empiecen a acumular en áreas de articulaciones. Por ejemplo, una muy común es la articulación del primer dedo de los pies, lo que comúnmente le decimos el dedo gordo, pero también puede acumularse en las articulaciones o falanges de nuestras manos, en los codos, en las rodillas. Y son muy dolorosas, exquisitamente inflamatorias, se torna enrojecida el área. Y para esto lo primero que él debe de tomar en cuenta es disminuir notablemente el consumo de productos de origen animal y específicamente evitar completamente el consumo de las carnes rojas. Esto no debe de consumir porque le va a aumentar el acúmulo de estos cristales de urato y más dolor, más inflamación, más acúmulo de los mismos y va a producir alteraciones y cambios degenerativos articulares. Debe además ayudarse para esta situación preparar jugoterapia, una jugoterapia de el apio o celery, donde usted en un extractor de jugos va a exprimir y va a extraer la cantidad de 2 onzas de este jugo, al cual le va a exprimir la cantidad del jugo de un limón amarillo. Y esta mezcla la va a ingerir en ayunas y ya por la tarde, como a las 7 de la noche, por ejemplo, aproximadamente 2 veces al día, va a ayudar a que disminuya, pero ciertamente aumente el consumo de más frutas, vegetales, ensaladas, cereales integrales, y esto va a ser de gran ayuda para él.
Tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly, con la consulta. Nelly, ¿nos escucha?
Sí, la escucho.
¿Puede hacer la pregunta, por favor?
Sí, mira, es para a ver si me pueden decir las instrucciones para una persona que quiere dejar de fumar. Yo sé que el doctor ha hablado mucho, pero nunca había sabido de alguien que quería dejar de fumar y la necesito, por favor, gracias.
Sí, muy amable por su inquietud. Realmente tenemos un programa como Iglesia Adventista del Séptimo Día que se conoce con el nombre de el plan de 5 días para dejar de fumar. Usted puede comunicarse a las instalaciones de la Asociación Adventista más cercana a usted, dependiendo del pueblo donde esté, para que haga el contacto y pueda entregársele el material que necesita para hacérselo llegar a esta persona interesada en dejar de fumar. Pero vamos a darle unas pautas de adelanto para él, que usted puede hacérselas llegar. Y una de ellas es que él, en primer lugar, debe evitar, si ya ha tomado la decisión, que es el primer paso más importante, entonces debe de evitar aquellos lugares donde él acostumbraba o acostumbra a sacar ese cigarrillo para relajarse. Pues entonces evitar esos lugares en el hogar. Por supuesto, no llevar más cajetillas y sacar todas aquellas colillas que pueda tener por allí escondiditas para una emergencia de él fumarlas. Pues debe de eliminar todo eso para que cuando venga ese estímulo, esa tentación, no las tenga a la mano. Por supuesto que va a venir el efecto de supresión. Sabemos que el cigarrillo tiene 7,000 venenos y 70 de los cuales son cancerígenos, y también tiene la nicotina, que es altamente adictiva. Por eso es que es muy difícil de desprenderse, pero no imposible cuando nos ponemos en este plan que está dirigido por el poder de Dios. Ponerse en las manos de Dios es muy importante para que le dé la victoria. Así que lo otro es, si obviamente tiene amistades en las cuales se reúne para, ¿verdad?, hablar, conversar, pasar el rato, y que fuman, ya no debe de frecuentar ese tipo de amistades porque está en el plan de retirarse de fumar. Debe de entonces, para ayudarse a relajar, a sentirse bien, pues ingerir bastante agua, de 10 a 12 vasos de agua. Y necesita también el consumo de vitamina C. En este caso, sí se recomienda el jugo de naranja o el jugo de china, naranja dulce o china, tomar durante el día como hasta 4 vasos de 8 onzas, que le va a ayudar para potenciar su sistema inmunológico. A la vez exponerse a un lugar donde haya un río al lado, donde haya la orilla del mar, en un bosque, donde pueda inhalar aire puro, porque es ciertamente que las lesiones que muchas veces ocurren, donde el pulmón se torna de un color bastante oscuro, hay muchos efectos que logran remitirse al uno dejar de fumar. Así que una dieta en la cual va a cortar todo aquello que son carnes rojas particularmente y condimentos como lo son el ají picante, la pimienta negra, la canela, el ketchup, la mostaza, el vinagre. Ese tipo de sustancias son estimulantes menores que le van a él a conducir a desear fumar. Así que los alimentos no consuma de comida rápida ni procesados, que sean lo más natural posible. Y confíe en el Señor y busque este material que le hemos recomendado, el plan de 5 días para dejar de fumar.
Ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus consultas.
Hechos asombrosos de salud. ¿Escuchó usted alguna vez hablar de Thomas Parr? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Se dice que Thomas Parr, nacido en el 1483, vivió hasta la increíble edad de 152 años. De haber sido cierto, esto significa que presenció 10 soberanos en el trono de Inglaterra, incluyendo el reinado completo de 50 años de la reina Elizabeth I. En 1635, el rey Carlos I invitó a Parr a su palacio y le preguntó cómo es que había podido sobrellevar una vida tan larga. Parr le respondió que había vivido una vida sencilla como campesino, comiendo principalmente papas, fruta y avena. Desafortunadamente, el viejo Parr no estaba acostumbrado a las comidas ostentosas del palacio. Aquella noche, después de cenar, se puso muy enfermo y murió. El rey Carlos se sintió tan terrible por haber matado al ciudadano más viejo de la Gran Bretaña con sus delicias reales, que ordenó que Parr fuese sepultado en Westminster Abbey, lugar donde hasta el día de hoy se encuentra su tumba. Al parecer, Parr fue una prueba viviente de la relación que existe entre una vida más duradera y fortalecida y con lo que usted come. Bien nos dice la Sagrada Escritura. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla, esto les será para comer. Génesis 1:29. El Señor quiere bendecirnos. Siempre nos ha provisto lo mejor. Y en términos de alimentación, su ideal, desde el principio para nosotros, fue una dieta vegetariana. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. estación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Vamos entonces a contestar a los amigos del chat. Tenemos desde México a Tere. Ella tiene 45 años. Dice que tuvo un dolor muy fuerte el lunes, un dolor muy fuerte estomacal, inflamación, náuseas y vómito. Todo parecía apendicitis, pero se le quitó el dolor y fue al doctor, le revisó, le dijo que fue colitis. Su estómago ha estado adolorido. Hoy tiene náuseas solamente. ¿Qué le puede recomendar? Ella es delgada, vegetariana desde hace 15 años.
Sí, la colitis no es otra cosa sino que con el término itis, que terminan las condiciones comunes o muchas condiciones que tienen una base de inflamación, y en este caso pues es el colon sumamente inflamado. Cuando el colon se inflama, tiene que haber un agente agresor que le provocó esa inflamación. Alguna comida picante, alguna comida que tuviera vinagre, algún irritante que se consumió que provocó. A veces hay infecciones también que pueden provocar inflamación del colon. A veces hay hasta ataques autoinmunes que provocan colitis ulcerativas, y de eso tiene que estar pendiente. Pero es importante bajar esa inflamación con alimentos que sean alcalinos. Por ejemplo, entre ellos tenemos el chayote, tenemos la papa, el repollo verde, tenemos la zanahoria. Este tipo de alimentos preparados, además la calabaza, preparados en una forma al vapor o cocinados como una crema espesa o hervidos o al horno, por ejemplo, una papa al horno. Preparado de distintas maneras es el alimento recomendado en el horario de sus comidas para provocar un ambiente más alcalino a nivel de su sistema gastrointestinal y que esa inflamación pueda remitirse. Le ayuda no solamente para bajar la inflamación, sino para reparar esa delicada mucosa interna. Además, entre comidas debe de prepararse una jugoterapia a base de papa con chayote del blanco o color cremita. Estas sí tienen que ser en forma cruda. Usted va a mondar o a pelar la papa, una papa grande, de mediana grande, en 2 tazas de extracto de sábila, de la aloe vera, con un chayote completo donde lo va a mondar también, le va a quitar la pepita, la semilla, lo va a trocear y así crudo lo va a añadir a su licuadora. Va a licuar esta mezcla y de esta mezcla usted va a estar tomando media taza, media hora antes de cada comida y media hora antes de ir a dormir. Usted va a realizar este tratamiento por un plazo de 10 a 15 días. Si ya a los 10 días usted siente una plena mejoría, puede dar por terminado el tratamiento.
Tenemos entonces a Mayra Ramírez. Ella pide algún remedio natural para la lengua blanca.
Sí, la lengua blanca muchas veces es mal diagnosticada con el hecho de que tiene cándida. La cándida no es la lengua blanca. La cándida sale una especie de, que es un hongo, un microorganismo, un hongo, que se presenta como motitas blancas en toda la mucosa oral, no nada más en la lengua, cuando hay invasión de la candidiasis. Así que la lengua blanca puede representar varias condiciones. Por ejemplo, una de ellas es que usted no esté bien hidratada. Para nosotros estar bien hidratados necesitamos consumir entre 10 a 12 vasos de 8 onzas al día. Claro, esto va a depender de acuerdo a la actividad física que usted realice durante el día. Si usted es una persona que trabaja afuera, en exteriores, claro que va a meritar hasta 12 vasos de agua al día, de 8 onzas. Pero si es que trabaja en interiores, pues con 8 o 10 vasos. El índice del color en su orina le va a indicar si usted requiere más ingesta de agua pura entre comidas. Es muy importante esa hidratación. Lo otro es el que usted puede estar teniendo trastornos gástricos o intestinales cuando tiene malas digestiones, dispepsias, trastornos en sus enzimas gástricas. Esto va a permitir que usted no tenga una adecuada y correcta digestión o asimilación a nivel de su intestino delgado de los alimentos. Va a contribuir entonces a que esa lengua se torne blanca. Lo otro es, parte también tiene que ver con la higiene. Hay algunos cepillos dentales que traen no las cerdas, sino por detrás un tipo de scrub, y usted puede utilizarlo convenientemente con suavidad para limpiar su lengua diariamente.
Tenemos entonces a Billy Pala. Dice que tiene un hijo de 1 año y tiene mucho dolor por estar echando un diente. ¿Cómo se le puede ayudar?
Bueno, ahí es común, ¿verdad?, que ocurra eso. Hay una especie de analgésicos que son orales propios para los bebés, que usted lo puede conseguir, en un establecimiento de farmacias donde se le aplica este tipo de solución en los dientecitos para que pueda entonces el bebé tener esa dentición adecuada y que disminuya ese dolor. Lo otro también que puede realizar es preparar el agua de linaza. Usted pone a remojar semillas de lino de un día para otro, 2 cucharadas en media taza de agua para que quede bastante concentrado, y eso va a conseguir una especie de gelatina. Esa gelatina tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces va a tomar así de esa gelatina, puede también combinarla con el cristal de la sábila que se ha licuado, y entonces le unta en ese dientecito y tiene ese efecto antiinflamatorio que pues provoca ese brote de esos dientecitos y pueda entonces superar ese proceso que es natural en los bebés.
Tenemos entonces otra consulta de Elena Ramírez, nos escribe desde la República Dominicana. Dice si puede darle su orientación, que es saludable sustituir para endulzar el azúcar por la miel de abeja.
Ajá. Sí, hay diferentes tipos de endulzantes, pero quiero advertirle que pues el azúcar, como los endulzantes, aun cuando son naturales, que tienen, ¿verdad?, su fructosa, sacarosa, diferentes tipos de combinaciones de azúcares. Sabemos que cuando se consumen en exceso, como en postres, pasteles o bizcochos, batidas, esa concentración no es favorable para nuestro cuerpo, porque en primer lugar es irritante para nuestro sistema digestivo y para las delicadas mucosas gástricas, porque las inflama el azúcar, produce un ambiente más ácido, a la vez que genera también un pH más ácido en nuestro cuerpo, causando inflamación. Lo otro es que deprime nuestro sistema inmunológico, por eso debemos de ser cautos y probar los alimentos y acostumbrada a adaptar nuestro paladar al sabor natural que Dios le ha puesto a las frutas, a los vegetales, a lo que deseemos preparar. Pero hablando de endulzantes naturales, puede utilizar uno que se sustrae de la hoja de una planta que se llama stevia o stevia. Este es un endulzante que lo pueda conseguir 100% natural o usted misma cultivar la plantita y usted tritura esa hoja y lo licúa y da un sabor dulce, bastante dulce, sin los riesgos de que se alteren sus niveles de glucosa en la sangre, sin los riesgos de que se altere su mucosa interna digestiva. Hay otros endulzantes, como menciona la miel de abeja, si se va a utilizar como dice la Biblia, come solo la que te basta, porque la miel cuando es pura, que no está adulterada, pues es benéfica también, tiene propiedades curativas, es cicatrizante de úlceras, le provee minerales, le provee vitaminas también. Así que come la que te basta, como dice el Señor. Hay otros endulzantes que se extraen de cortezas de árboles, como es el sirope de maple. Es muy conveniente, es natural y tiene menos calorías por parte de los azúcares, pero también usarlo escasamente para que usted pueda mantenerse su sistema inmunológico potenciado. Hoy en día, cuando hay tantos virus y bacterias en el ambiente, hay que cuidarse y protegerse para estar con un sistema fortalecido.
Tenemos entonces a Georgina, su niña sufre de la garganta. Cada vez que baja la temperatura de la ciudad o si corre, la garganta le pica y en la noche es como si tuviera algo atravesado. Su garganta pues no le deja dormir. ¿Cómo le puede ayudar?
Si hay agentes en el ambiente, cuando bajan las temperaturas, pues es más factible que surjan este tipo de situaciones. Y pues también las personas con este tipo de ambiente puede reducir un poquito el sistema inmunológico y pues irritarse la primera línea de defensa que Dios ha puesto en nuestro sistema respiratorio, y es pues la laringe, donde están esos tejidos linfoideos que son las amígdalas, y tiende a causar molestia, irritación, dificultad para comer, para tragar. En este caso, aunque verdad es un poquito chocante lo que voy a mencionar, y es porque aunque está a la temperatura baja, hace un poco de frío, pero aún en su hogar donde no haya corrientes de aire, sino que esté cerradito o un poquito abiertas las ventanas, puede preparar una técnica de hidroterapia formidable para que ella pueda dormir y bajar esa inflamación o esa irritación. Preparar un collar frío. Este collar frío consiste en conseguir 3 cubitos de hielo, los cuales usted los va a envolver en un pañuelo. Note lo que explico, es un pedazo de tela de algodón, no es una toalla, es un pañuelo que es una tela fina, de tal manera que pueda traspasar el frío. Una vez que enrolle eso en ese pañuelo, lo va a ubicar sobre la base del cuello o en la parte media de la parte porción delantera del cuello. Y sobre eso va a tener preparado una toalla de manos seca, la cual la va a enrollar bien, bien apretada y la va a ubicar sobre ese collar frío y la va a sujetar que quede firme, pero no apretada, firme con una cinta adhesiva. Esto lo va a dejar que permanezca 20 minutos. En esos 20 minutos, la primera etapa que la niña va a experimentar es molestia, ¿verdad? Porque siente el frío de momento. Ese frío que después va a ir seguido de dolor por el mismo frío del hielo, que va a provocar un efecto reflejo de vasoconstricción de sus vasos sanguíneos en esa área. Pero eso va a permitir entonces que esa vasoconstricción ejerza un efecto reflejo de vasodilatación, donde va a traer más corriente sanguínea, más elementos antiinflamatorios, más sustancias de defensa que van a combatir cualquier agente que haya, bajar inflamación, y finalmente la última etapa dentro de esos 20 minutos va a experimentar anestesia. Se va a sentir mucho mejor dentro de esos 20 minutos. Al mismo tiempo, tome en cuenta que va a tener sus piecitos sumergidos en una bandeja con agua tibia calientita al mismo tiempo. Una vez terminada la terapia, seca bien sus pies, le pone sus mediecitas, quita el collar, que no vaya a haber agua que se haya derretido de los hielos en su pecho, que haya protegido bien su pecho, seca bien el área y a dormir. Esto lo hace como una media hora antes de dormir y puede también repetirlo durante el día 2 a 3 veces.
Tenemos entonces a Semi Kirsten. Dice que le realizaron 2 veces una cirugía de los ovarios. Tuvo quistes de chocolate. Dice, posterior a eso ya no me pude embarazar, lo cual me dijeron que opté por la fecundación in vitro. Le realizaron 3 veces la fecundación, le implantaron 2 embriones, pero ninguno dio resultado. Su consulta es, ¿qué necesitaría para poder dar positivo a este tratamiento?
Posiblemente no nos lo menciona, pero haya desarrollado lo que se le llama el síndrome de ovarios poliquísticos, que es común en las personas de las cuales se les detectan esos quistes en los ovarios y pues la infertilidad, o sea, la dificultad de poder quedar embarazado. En este caso, pues hay a veces historial familiar que hay que ver, por lo cual se le haya desarrollado este síndrome, o muchas veces pues hay lo que se le denomina epigenética, que hay factores ambientales, factores de estilo de vida, de la dieta, los cuales activan determinados genes que hace que la persona entonces desarrolle esta condición. Y para ello nada mejor que ingresar al programa de salud divino, en el cual los estilos de vida dan énfasis a las 8 leyes o principios que Dios nos da a lo largo de su palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis. La confianza en Dios en primer lugar, el que usted pueda ejercer la temperancia, todo aquello que es dañino. Le recomendamos que deje sustancias como el té verde, té negro, el café, el alcohol, tabaco. Todo eso debe desaparecer de su vida. El que usted deje los productos de origen animal y se centre en una dieta completamente vegetariana. El que inicie un programa de ejercicio activo al aire libre, al sol, donde inhale esa oxígeno y se exponga a la luz solar y sobre todo el descanso apropiado. Todo esto va a ser necesario para que su cuerpo tenga todas esas herramientas para que con la ayuda del Señor y su intervención se revierta esto, y si es su voluntad, entonces pueda usted tener la bendición de ser madre.
Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que hicieron sus consultas y agradecemos a la doctora también por habernos contestado cada una de ellas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
En el Salmo 59, el verso 17 nos da una hermosa promesa para nosotros y también para todos ustedes que estuvieron participando en esta programación. Y nos dice así: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, de mi misericordia. Así es, cuando nos ponemos en las manos de Dios y le traemos y presentamos nuestras angustias, inquietudes, calamidades, Él se constituye en nuestra fortaleza, como dice aquí. Y nosotros entonces le alabamos porque reconocemos que Él, solamente Él, es nuestro refugio, que Él es nuestro Dios y Él mismo nos extiende su misericordia y llenarnos de su poder y otorgarnos la salud que necesitamos. Que Dios les bendiga.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
la doctora Esther García
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Clínica Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.